Y el hecho de que yo soy pastor, nadie me obliga a mí para estar acá. Lo hago de corazón y lo hago de buena gana. Y lo hago porque he llegado a comprobar que es el mejor lugar sobre la faz de la tierra en donde yo puedo estar en un domingo, que es la casa de Dios. Ahora, ¿en dónde, qué es lo que pasa con estas personas? ¿En dónde invierten su vida? Apostarle a algo es cuando usted viene e invierte todo lo que usted tiene en algo que usted sabe que va a sacarle provecho. Invierte en su vida, invierte en lo que tienen, las cosas, invierten en cosas que le traen satisfacción personal. When you invest your things en cosas que te traen a ti satisfacción personal, esto es una inversión. Estoy sin, me gusta, esto es mi dinero, es mi vida, yo hago el dinero con lo que quiero. Si a mí me pagan un cheque, yo lo puedo triturar el día de mañana, o yo puedo agarrar cada billete de adorar y picarlo con una tija. Es mi dinero. Si eso a ti te trae satisfacción, hazlo. Y hay mucha gente que piensa que esto es lo normal, que hacen cosas, por ejemplo, que no dejaría por hacer alguna cosa por nada del mundo. O sea, son personas que están determinadas, son personas que están decididas, esta es su práctica, esto es su diario vivir, esta es la filosofía de vida que tienen, y no dejarían de hacerlo por nada ni nadie en el mundo. Probablemente personas que se aferran a algo, personas que invierten, personas que le apuestan a ciertas cosas, son personas que se aferran a algo, que se apropian de algo. Esto es una persona que le apuesta a las cosas. Y por otro lado, que con los ojos cerrados le apuesta con la certeza de que él o de que ella será un ganador. Déjeme decir una cosa. Hay una expresión, yo la acabo de leer en un periódico, me llamó mucho la atención y dije, voy a mencionarla, porque a veces estas cuestiones están fuera de nuestro alcance. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, pareciera que el pastor está bombardeando, el pastor está tirando, el pastor está informando, y hay algunas personas que tenemos dos actitudes para venir a la iglesia. Algunos de nosotros venimos con un canal receptor, como canal decodificador de la señal divina, de la señal del cielo. Y decimos, como el apóstol Pablo, escudriño todo y retengo lo bueno. Pero vemos otras personas que simple y sencillamente traemos a la iglesia una antena para rayos. Que cualquier cosa que dice el predicador o el predicador o el pastor, empiezo yo a rechazar y a rechazar. Esa es la libertad que usted tiene y la libertad que yo tengo. Pero decía un hombre, el filósofo dice esto, apunta con el dedo hacia arriba. Esto es lo que dice el escritor este. El filósofo apunta con el dedo hacia arriba. El estúpido lo único que ve es el dedo. Y así es la vida muchas veces. El filósofo quiere explicar. El filósofo quiere que la gente llegue a razonar, que llegue a conclusiones, que llegue a prácticamente a tomar decisiones correctas. Dice, ese es el filósofo. El filósofo es el que viene y menciona y da las cosas y dice, él apunta con el cielo, con su dedo hacia arriba. El bobo, el menso, simplemente ve el dedo. Y a veces, qué difícil es tener que venir y qué difícil es tener que comprobar y hablar con gente que se aferra y que uno quisiera verdaderamente, por lo que uno conoce de la Biblia, por lo que uno sabe de la obra de Jesucristo, por el tremendo amor que Dios nos tiene a nosotros, queremos acercarnos con las personas para hablarles de la tierna acción de Jesús, de la noble acción de Jesús de haber dejado el trono, de haber dejado su cielo, haber venido a este mundo, haberse hecho hombre siendo Dios, habitar entre nosotros. Cuando yo soy de ese tipo de personas que ando buscando dónde sentirme bien, cuando yo soy del tipo de personas que ando buscando simple y sencillamente sentirme a todo dar, sentirme padre, hago las cosas, como, bebo, bueno, y la vida es de saber vivirla. Entonces hay gente que invierte cantidades extraordinarias simple y sencillamente por buscar cosas que le traigan a él o que le traigan a ella placer. Y se le apuesta al infierno cuando buscamos nosotros esas cosas. Y mire lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 12, el 13 y el 14. En alguna ocasión usted ya ha de haber escuchado este pasaje, este versículo, y ahora vale la pena que, para que no se le pierda, usted lo ponga de una sola vez y lo marque. Mira lo que dice el versículo 12 al 14. Por tanto, El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, oiga esto, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Usted pasa por las agencias de cine en esta noche, no te cabe ningún carro. Usted pasa en las subdivisiones, en las viviendas, acaba de jugar el equipo del estado, los Dallas Cowboys. Usted pasa a las 2, 3 de la tarde y usted encuentra el típico asador de carne, el televisor afuera en el patio, la caja llena, la hielera llena de cervezas, la familia alrededor del televisor. Esa es vida para ellos. Y usted le pregunta, como el que le contestó al hermano Mondragón, hace como unos 3 meses y medio ellos andaban evangelizando por allá en el área allá de la Internacional. Y se acerca con un muchacho jovencito, unos 20, 21 años, y estaba así en lo que le llaman el tailgating, ¿verdad? Estaba así en la compuerta de atrás de su troca, de su pickup, estaba sentado y al lado pues una cajita de un 6, 12, no sé, 24 de cervezas con unos 2 amigos. Y pasa el hermano y pasa a predicarle y le dice, te puedo en un momento robar un minuto de tu tiempo, quisiera compartir contigo el evangelio. Le dice, sí, yo lo entiendo, mire que yo sé que eso es bueno, pero sabe una cosa, a mí me gusta, yo trabajo duro, yo trabajo de lunes a sábado y yo trabajo hasta 12, 13 horas, y pues lo único que yo no, fíjese en el razonamiento, yo no le hago mal a nadie. Yo no me ando metiendo en cantinas ni con mujeres extrañas ni feas, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie. Entonces yo aquí por eso solito, yo aquí estoy y me tomo con mis amigos las cervezas. ¿Y sabe qué le digo? Es que yo siento que me las merezco. Fíjese que yo también me las merezco, fíjese. Y solo porque yo me las merezco, me las voy a echar. Y hermano, este jovencito no es el único que piensa así. Habemos un montón de personas que pensamos que porque trabajamos, por eso tenemos derecho. Me merezco esto, me merezco lo otro. Al fin y al cabo, no sé qué va a pasar en el futuro. Le apostamos al infierno con el placer. Por eso dice la Escritura, sí, habían comidas, y mataban vacas, y mataban el ganado, y se dijeron unos a otros, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Le apostamos al placer cuando decimos, esto me gusta, ¿y qué? Le apostamos al placer y el placer no, le apuesta al infierno cuando decimos, es que lo que esto hago o lo que yo hago me hace feliz. This what I do makes me happy. La cosa que yo hago me hace sentirme bien. Este es el gusto, el placer. Es que yo trabajo o he trabajado tremendamente y quiero darme mi gustito. Le apostamos al infierno con las cosas de placer. Hay personas que dicen, ay no, mire, para ir a meterme a una iglesia, ay mire, para ir a perder mi tiempo, ay mire, para poder venir a estar escuchando tanta leguleyada del pastor, ay mire, para tener que estar escuchando cosas tan absurdas que dicen los predicadores, ay no, mire, yo prefiero quedarme aquí en mi casa. Esta es mi forma de gozar. Hay personas que, y no, usted no me dejará mentir, pero hay personas que trabajan de lunes a sábado, de veras, duro. Y la satisfacción más grande de su vida es, dice, yo no salgo el domingo. No salen los domingos. Se levantan tarde, desayunan tarde, se vuelven a acostar, ven un programa de televisión, ven un partido de fútbol, y luego en la noche, ya, listo, porque el día lunes, otra vez con la rutina, otra vez con el mismo estilo de vida que tienen. El placer. El placer no necesariamente tiene que ser licor. El placer no necesariamente tiene que ser andar pues por ahí de parrandero. El placer no tiene que ser solamente en cosas que no son pues aceptables en la sociedad. El placer tiene que ver con todo aquello que makes me happy. Aquellas cosas que me hacen sentir bien. Y sabe una cosa, el libro de Eclesiastés amonesta, el libro de Eclesiastés habla de este tipo de personas que están tan enfrascados en su pensamiento, que están tan enfrascados en las cosas que hacen. Y vea usted conmigo, por favor, el libro de Eclesiastés, exactamente antes de Isaías. Venga usted conmigo, está Cantares. y entre Cantares y Proverbios, ¿por qué no ve este versículo? Me llama tanto la atención porque siento que es un poquito más expresivo que el que acabamos nosotros de ver. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Siento, no lo sé, esta es mi apreciación. Puede ser que el que acabamos de leer en Isaías sea el más claro para usted. Pero mire lo que dice el capítulo 7, versículo 29 de Eclesiastés. Y dice así: ¿pero por qué la gente razona así, hombre? Porque fulano, mire, si es tan buena gente, fíjese que él no es mal hablado. Fíjese que él no es un patán. Fíjese que ella verdaderamente es una buena persona. Pero entonces, ¿por qué razona la gente así? ¿Por qué piensa la gente así? Bueno, el libro de Eclesiastés nos dice a nosotros, en el capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no nos hizo malos a nosotros. En la creación dice que Dios vio todo lo que hizo y se dio cuenta que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Dios hizo al hombre recto. Dios nos hizo a nosotros rectos. Hemos sido nosotros los que hemos buscado las perversiones. Hemos sido nosotros los que nos hemos desviado. Hemos sido nosotros los que hemos tomado esta ruta equivocada. ¿Por qué? Porque eso me trae satisfacción. Porque eso a mí me llena. Porque para mí es eso mi alimento. Porque para mí es eso lo que a mí me satisface. Por lo tanto, lo voy a seguir haciendo. Y por favor, ni usted ni nadie me van a interrumpir mi vida. Eso es lo que dice la gente. Mire, yo respeto lo que usted dice. Mire, yo respeto lo que usted predica. Mire, yo respeto lo que usted está diciendo. Yo respeto, inclusive le agradezco por el tiempo que usted tiene de hablarme a mí. Pero sabe una cosa, ni usted ni nadie me van a hacer cambiar mi pensamiento. Ni usted ni nadie me van a sacar a mí de la mente que esto es lo que yo verdaderamente quiero. Por lo tanto, le apostamos al infierno con todo lo que tenemos, con las más grandes inversiones, cuando nosotros pensamos que tener placer y ser nosotros felices, con eso es todo en la vida. Se le apuesta muchas veces también a la opinión propia. Y aquí tengo yo un elemento, un individuo, que por su opinión propia me causó un problema el día de ayer. El pastor excelentísimo reverendo Rudy Garay. Ahorita le voy a contar. Y yo de sonso, que lo sigo a él también, ¿verdad? Fíjese pues, el día de ayer, le apostamos al infierno con la opinión propia. Ayer nos fuimos, después de haber atendido los basureros, nos fuimos nosotros, perdón, ayer nos, después de haber atendido el banco de comida, nos fuimos a los basureros, el equipo de toda la vida, el equipo de siempre, el equipo fiel, el equipo constante que estamos en los basureros y aquí en el banco de comida. Y fuimos para allá. Pero al pasar el puente, mirábamos unas colas, como las colas que ustedes han visto ahora, hermano Méndez. Esas colas que están tremendas, de hora y media, de hora 40, de hora 50, para pasar de allá para acá. Lentas, porque el famoso puente del 20 de noviembre, el feriado, mañana no se trabaja en México. Entonces, claro, mucha gente de San Luis, de Nuevo León, han venido y las tiendas y los hoteles están llenos. Entonces, cuando íbamos, le digo, Rudy, mira, Rudy, papá, y tengo compromiso mañana, mañana hay bautizos, va a llegar un pastor, le ofrecimos el bautisterio, quiero estar presente, vaya, ¿sabes? Vámonos, ahí vamos a ver qué hacemos. Y veníamos de regreso cuando por allá, por Gigante, le digo, fíjate que a ver si nos vamos por los tomates. No, me dijo, pastor, no se vaya por ahí, porque ese es muy largo, me dijo, es más tardado. El del centro, no, peor, me dijo, este es lento. Vámonos por el, no, no vamos a ir por el puente mismo, yo creo que en hora y media, hora 20 la hacemos. No, me dijo, yo conozco un lugar mejor, me dijo. Ahí vengo yo de sonso. Yo conozco un lugar mejor, me dijo. ¿Cuál? Le dije, los indios, me dijo. ¿De veras? ¡Vamos a los indios! Y agarramos. Y es cierto, porque las veces que yo he pasado el puente de los indios, 5 o 6 carros y paz, paz. No, hombre. La cola, Beto, los que se han ido por el puente de los indios, llegaba a la caseta mexicana. Dos, eso. Así hubiera querido agarrarle el pescuezo al pastor y... Uy, exactamente eso. Hasta la caseta mexicana, 2 kilómetros y medio de cola. Y me le quedo viendo en el amor de Jesús. Le digo, ay, Rudy. A las 11:21 agarramos el puente. Era las 12, era la 1, la 1:20 y pico. A las 2:33 de la tarde aparecí yo por acá.
a ver si habíamos puesto el agua en el bautisterio. 3 horas. Le apostamos a los indios y perdimos. Le apostamos al puente. Por querer salir nosotros rápido, por querer venir antes que todos. Nos dijeron mensos. ¿Sí? Así de sencillo. Por seguir la opinión de una persona. Y vea usted conmigo, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Se le apuesta al infierno con la opinión propia. Y esto, hermano, no sé. De venas, yo soy una persona que no me gusta enfrascarme en opiniones, no me gusta enfrascarme en pláticas, en diálogos, donde hay personas que se aferran a su propio... No te escuchan. Pero es que mire que Cristo vino, pero es que mire que Cristo lo otro, pero es que Cristo le ama. Si no se trata de ir a la iglesia, si no se trata de cambiar, verás que a mí no me gusta eso. Mire, yo prefiero no enfrascarme en esas pláticas, porque es difícil poder dominar a una persona cuando se ha aferrado a su propia opinión. Y vea lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Se lo estoy poniendo cerquita para que no nos perdamos nosotros. Mire lo que dice el capítulo 14 y versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué. Parafraseando, contextualizando o contemporaneizando, hay puente que le parece al hombre más rápido pasar, pero su final durará 3 horas. Ese es el versículo, ¿eh? Le apostamos al infierno con nuestras propias opiniones. Le voy a decir una cosa. La verdad tiene 3 ángulos, no son 2. La verdad tiene 3 ángulos. Lo que yo pienso, lo que piensan los demás. Ese es en esencia la realidad de las cosas. La verdad tiene 3 ángulos. No, mire, hay que escuchar la otra versión. No. No se trata de 2 versiones. Porque cada quien va a dar su propia versión de acuerdo a cómo le conviene. La verdad tiene 3 ángulos. Lo que yo pienso que es, lo que otros piensan que es y lo que en realidad es. Se le apuesta al infierno con la propia opinión. Hay personas que le apuestan al infierno en su propia opinión y nada les hace cambiar. Nada. Hasta que te sorprende la muerte, hasta que llegas a un momento donde ya no tienes que hacer otra cosa más que rendir cuentas delante de Dios, y ahí te vas a dar cuenta que tuviste la oportunidad de darle el beneficio de la duda a las cosas. No te aferres, no te encierres, no seas tan hermético. Hay, por favor, hay otras cosas en la vida. Hace 3 semanas... el pastor David Rodríguez me llegaba a recoger a Seattle, Washington, para irnos por carretera para Vancouver. Y me dice, ya le digo, no me gusta manejar, yo no sé por qué no volaste vos a Vancouver. Y le digo, porque tengo solamente 4 espacios en el pasaporte y ya pronto los voy a llenar y no, hoy están durando meses para darte un pasaporte. Entonces, como al pasar por frontera, solamente lo enseña y no te lo sellan. Pero vamos pasando, algún día ustedes tengan la oportunidad de ir por allá a un lugar que se llama Bellingham, que es fronterizo con Vancouver. Hermano, esa frontera de Bellingham, Washington, con Canadá, y usted compara Matamoros con Brownsville, no, hombre, aquel lugar es otro planeta, ¿viste? El landscaping, los paisajes, los lagos, la bahía, los pinos, no, una cosa preciosa. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tenía una opinión distinta a cómo era la frontera. Había entrado toda la vida por avión, por avión, por avión, por avión. Pero yo no me imaginaba cómo era prácticamente eso. Hoy que estoy allá, uy, hermano, qué belleza. ¿Se da cuenta? No es mi opinión la que tiene que prevalecer, es la realidad. No es lo que la gente te cuente, es lo que tú tengas que verdaderamente sensorearte que es. Y hay tanta gente que le apuesta al infierno simple y sencillamente con su propia opinión. Por eso el versículo dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, su final es camino de muerte. Personas que dicen que no hay infierno, esa es su opinión y la respetamos, pero eso no cambia la realidad de las cosas. Si hay cielo, hay infierno. Si hay tierra y si hay seres humanos, hay también infierno. No se trata de nuestra opinión, se trata de lo que verdaderamente es la realidad. Se le apuesta al infierno con el altruismo. Mire esto, venga conmigo por favor en Isaías, regresemos ahí, bueno, perdón, adelantito, Isaías capítulo 64, versículo 6. Estoy tratando la manera de irle dejando, por lo menos, yo sé que usted sabe que me apoyo en la escritura y que busco por todas las formas de que tengamos un sustento, pues, ¿verdad? Un fundamento de lo que estamos diciendo. Se le apoya la palabra de Dios en esto, y en Isaías capítulo 64, versículo 6, se le apuesta al infierno con el altruismo. Dicen por ahí, el diccionario describe a una persona altruista, a una persona que practica el altruismo, dice, el diccionario describe el altruismo de la siguiente manera: es la abnegación o el esmero en dar lo nuestro, acto que produce satisfacción personal y autocomplacencia. Esto es lo que dice el diccionario con respecto al altruismo. Hace poco, bueno, ahora con hoy que usted ve, siempre se aprende, ¿no? Hoy que vemos las cosas estas del el caos que se vive en Tabasco, en Chiapas. Hoy hay un equipo de un montón de actores, un montón de actrices, un montón de gente que trabaja en Televisa, en Televisión Azteca, el gobierno federal de México y un montón de agencias de beneficencia que están haciendo su acto de presencia para poder ayudar a los pobres. Y ellos, déjeme decir una cosa, ellos piensan que al darle a los pobres, nosotros estamos ganando un pedazo del cielo. Esto se nos ha enseñado a nosotros a través de la historia. Esto nos han dicho a nosotros que para poder ir al cielo, nosotros tenemos que hacer buenas obras, ¿no es cierto? Entonces, la gente promueve esta actitud, esta forma tan humana de ser, de desprendernos de las cosas, de agarrar el agua y regalarlo a los pobres, de agarrar la ropa que tenemos y regalarla a la gente necesitada. Y entonces cuando yo doy, me siento con tanta complacencia, me siento yo con verdaderamente una tremenda satisfacción en mi vida, y yo, si no conozco de Cristo, pienso que esto me va a ayudar a mí para ir pavimentando mi highway al cielo. Esto va a ir asfaltando mi carretera que me llevará a la morada eterna, allá donde está Dios. Esto es lo que muchos pensamos y le aportamos al altruismo. Por ejemplo, las grandes fundaciones en el mundo, las fundaciones de Bill Gates, las fundaciones de Carlos Slim Helú, las fundaciones de Oprah, que tiene 14, 15 niñas adoptadas en el África. Entonces son personas que dan, y luego es una cosa, no nos quieran hacer por favor bobitos. ¿Usted sabe por qué lo hacen? Es tax deductible, porque eso es, lo puedo recuperar pues con el gobierno. Muchas veces hasta en México esto es, trabaja así: doy cierta donación y pido un recibo para que esto no tengo que yo reclamarlo en los impuestos. Entonces no es altruismo, eso se llama evasión de impuestos. Eso es querer jugar con un papel y luego hacernos sentir que somos nosotros altruistas. Pero miren lo que dice la Biblia en el capítulo 64, versículo 6. Oiga la escritura. Si bien algunos de nosotros, no dice algunos, ¿verdad? Ok, fíjese. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Se le apuesta al infierno. Se le apuesta al infierno. Se le apuesta al infierno cuando creo que porque yo doy todo lo que tengo, por eso a mí Dios me va a recibir en las moradas eternas. Se había enfermado la hija de Jairo. Usted conoce este pasaje. Se había enfermado la hija de Jairo. Jairo era una de las personas importantes y había un principal de la sinagoga, y se acerca una persona y dice que había muerto la hija. Entonces se acerca uno de los fariseos y le dice: Señor Jesucristo, por favor, atiende a este hombre, atiende a este personaje, porque él ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesucristo dice: ¿y a mí qué? Si ama a Israel, qué bueno. Se ha construido una iglesia, aún mucho mejor, pero no por amar a Israel. y no por haber construido una iglesia, se merece el cielo. A Nicodemo Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Le apostamos al infierno con el altruismo. Le apostamos al infierno cuando somos abnegados y hay que dar, y hay que regalar, y hay que desprendernos, y hay que despojarnos de todo. Y por eso Dios nos va a recibir a nosotros en las moradas eternas. Se equivocan todos, o nos equivocamos todos, pensando que el favor de Dios se compra con dinero. Había un hombre que cuando por allá había pasado el apóstol San Pablo, Pedro y Pablo y los ministerios y Felipe, y entonces llegan por allá uno de los hombres que sabía cuánto que uno de los apóstoles del Señor Jesucristo imponía las manos y se transmitía el Espíritu Santo. Y llega un hombre y dice: Señor, mira, aquí hay dinero, le dice. Aquí hay dinero para que yo pueda recibir lo que tú haces. Y le dice: estás tonto, estás mal. ¿Tú qué piensas que el favor de Dios se compra con dinero? Le apostamos al infierno con el placer. Le apostamos al infierno con nuestra propia opinión. Le apostamos al infierno con el altruismo. Y le apostamos al infierno con lo peor, con lo menos, oiga esto, con lo menos sospechoso. Nos metemos en la iglesia, nos escondemos en la religión, apantallamos al resto de la sociedad haciéndonos creer que somos justos, jugamos el papel el domingo y el miércoles de beatos, y de lunes hasta todos los días en donde nosotros vivimos somos peor que los inconversos, pero nos escudamos en la religión y le apostamos a la religión, y muchos se han escondido en la religión y han terminado en el infierno. Y muchos estamos escondidos en la religión y terminaremos en las llamas del lago de fuego que se llama infierno, porque nos hemos escondido en religión. Se lo voy a explicar. Vea usted conmigo capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, capítulo 33. Y con esto yo voy a empezar a terminar. Mateo capítulo 23, versículo 33. Mateo capítulo 23. Versículo 33. Se le apuesta al infierno con la religión. Capítulo 23, versículo 33. Jesucristo hablándole a los fariseos. Jesucristo le hablando a la casta religiosa en los tiempos de Jesús. A la secta más importante. A la secta más numerosa. A la secta más influyente en los tiempos de Cristo. Jesucristo le dice en el 33: serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis? ¿De qué dice? De la condenación del infierno. Nicodemo, mencionábamos, era un religioso. Y Jesucristo le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Los falsos maestros en las iglesias que ahora vamos nosotros a descubrir, personas que se infiltran, personas que se meten, personas que obstruyen, personas que hablan de otra cosa y que inflan las cosas y no hablan verdaderamente de la verdad. Hay gente que prefiere hablar cosas superficiales por querer congraciarse con la gente, y tienen el terrible, oiga esto, y tienen el terrible defecto, o no sé si es habilidad, para poder engañar a la gente y tenerla metida en el error. Porque no son solamente ellos los que se quieren ir al infierno, sino que quieren llevarse también a sus audiencias. Nos hemos metido, nosotros le hemos apostado al infierno con el placer, le hemos apostado al infierno con la opinión propia, le hemos apostado al infierno con el altruismo, y ahora le apostamos al infierno tratando la manera de camuflajearnos, de disfrazarnos de que somos religiosos. A mí no se me olvida esto nunca. Y decía un predicador en una ocasión: yo no sé, dice, tengo 38, 40 años de ser pastor. Y dice: no sé cuántos funerales yo he predicado. No sé a cuántas personas yo he enterrado. Son cientos de miles. Niños, jóvenes, accidentes, asesinados. No sé cuánta gente yo he enterrado. Y dice: Dios es testigo. Que yo regreso a mi casa, dice, con un sentimiento. Y haciéndome la pregunta: ¿hablé también del muerto? ¿Hablé también de la familia? ¿Hablé también del Evangelio? Me digo una pregunta, ¿Y será que esa persona verdaderamente era salva? Tengo una pregunta. Si me tocara predicar su funeral, ¿usted cree que las cosas que voy a decir yo de usted son ciertas? ¿Será que vamos a venir y cantar en la funeraria, aquí en el templo, himnos, y la gente va a llorar, le va a extrañar, nos vamos a sentir, nos vamos a compungir de corazón, vamos a estar consternados? ¿Pero por qué? ¿Pero si tan bueno? ¿Pero por qué? Si me debía, como dice aquel, ¿verdad? ¿Pero por qué, verdad? Y en ese mismo momento, quemándose en las llamas del infierno. ¿Sabe por qué? Porque le apostamos a la religión. Porque nos camuflajeamos. Nos vestimos y nos disfrazamos de nobles. Nos vestimos y nos disfrazamos de personas beatas. Pero adentro, muy adentro, si no lo sabe, es mejor que lo sepa. Pero adentro, muy adentro, hay algo que nos dice: mentiras, tú no has nacido de nuevo. ¿Pero por qué? Bien sencillo. La Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis. Así de fácil. Por sus frutos los conoceréis. Y por eso que Cristo le dice: ustedes, generación de víboras, hipócritas, dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Se le apuesta al infierno con la religión. Maestros, falsos maestros, aferrados a su religión. Falsos maestros, los que inventan nuevas doctrinas con tratar la manera de mantener en un buen estado de ánimo y súper espirituales a la gente que tienen. Le apuestan a la religión a aquellas personas que defienden más su religión que a Cristo. Le apuestan a la religión a aquellas personas que defienden más sus costumbres y sus tradiciones que el propio Evangelio. Le apuestan a la religión a aquellas personas que defienden más su forma de pensar que a las personas que se están perdiendo, a las personas que no conocen de Jesús. Y con esto yo termino. En el libro de Judas, un libro que está inmediatamente antes de Apocalipsis, desde el versículo 3 en adelante, se describe el comportamiento de estos personajes. Se describe o se da el perfil de estos hombres, de estos líderes religiosos. Y mire cómo actúan. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, escuche esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Oiga esto, el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos falsos profetas, estos que mancían, estos que le apuestan a la religión, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros banquetes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, oiga esto, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se le apuesta al infierno con el placer. Se le apuesta al infierno con la opinión propia. Se le apuesta al infierno con el altruismo. Es que soy buena gente. Ay, es que mire, yo 2 toneladas de agua mandé para Chiapas. Vas a necesitar 5 toneladas para que se apague el fuego del infierno. Yo soy muy religioso. Yo soy muy sensible. Oh, mire, a mí me parte el corazón cuando veo a la gente sufrir. Le apostamos al infierno cuando nos hemos metido a la religión. Se le apuesta a todo este tipo de cosas porque estamos seguros que eso es lo correcto. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Hermoso domingo en este día. Bendición, Señor, que hemos recibido. Y ahora, Señor, que vamos a casa para iniciar esta semana linda de agradecimiento. Esta semana en la cual yo no hubiera necesitado de que el pastor me recordara, ni que el pastor me hubiera traído a memoria, que es el Día de Acción de Gracias. Está en mi agenda, está en mi calendario. Estaré en mi iglesia el día miércoles, el día jueves, el día viernes. Tengo tantas cosas por las cuales quiero agradecerle a Dios, que mis palabras ya no son suficientes. Ahora me voy a demostrar a mí mismo y le voy a demostrar a Dios lo mucho que le amo, no con palabras, sino con hechos. Padre, que quiero pedir que tú puedas bendecir en esta noche a esta amada iglesia, que bendigas a cada uno de mis amados hermanos que en esta noche se han congregado. Vamos a casa, tenemos ventaja, llevamos un día delante del resto de la gente, porque hemos comenzado la semana en tu casa de oración. Apártanos de todo peligro, apártanos de todo mal, apártanos de toda situación que nos ponga en vergüenza y en desventaja. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Hermano John Molina, por favor, le...